¿Cuál sería el laboratorio ideal? Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro. Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. El tecnólogo médico licenciado Leverton Ortiz, corresponsal en Chile, decidió abordar el aspecto vinculado al equipamiento.
Voy a tocar un tema que se nos ha solicitado a través de este espacio que tenemos los laboratoristas clínicos latinoamericanos, una muy buena instancia de reflexión y de compartir experiencias y compartir ideas como esta en que nos estamos adelantando en el tiempo y percibir y dar a conocer cómo sería el laboratorio clínico del futuro. Creo que sería conveniente abordarlo desde diferentes áreas, como es el recurso humano, la infraestructura, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología y equipamiento, que es el tema que voy a abordar en este momento. En primer lugar, debiéramos recordar que hay varias citas y trabajos que demuestran que el laboratorio clínico interviene entre el 70 y el 75% de los diagnósticos que se hace o que hace el médico. En este porcentaje está apoyado ese diagnóstico en lo que se refiere a exámenes de laboratorio, por lo tanto es un aporte importante que realizamos. Y por otro lado hay otro tipo de estudios que demuestran que el gasto del laboratorio impacta en aproximadamente un 5% del gasto general de una institución de salud, tanto pública como privada. O sea, el laboratorio clínico ofrece una información muy valiosa y además ofrece conocimiento. Debiéramos considerar entonces que esta creciente demanda asistencial en que nos estamos viendo enfrentados por el impacto de nuevas enfermedades, de las tecnologías que están a nuestra disposición, de los cambios demográficos que estamos viendo cómo la estructura piramidal se ha invertido y hay un claro envejecimiento de la población, hay una mayor presión institucional y los ciudadanos están mucho más empoderados y necesitan entonces disponer de servicios sanitarios más eficientes y de mayor calidad. Todo esto, además, con un enfrentamiento que nos vemos quienes dirigimos laboratorios clínicos principalmente del área pública y de hospitales de una gran complejidad, tenemos una presión permanente para moderar los costos. Este complejo escenario que estamos viviendo los profesionales del laboratorio no nos pueden distraer de cuál es nuestra misión. Precisamente que tenemos que adecuar nuestra tecnología para poder realizar mediciones o determinaciones analíticas, o sea, exámenes precisos, con el fin de poder servir de apoyo a la clínica, proporcionándole esta información fiable y útil para el correcto diagnóstico, el monitoreo de las enfermedades, la vigilancia epidemiológica, el seguimiento que se hace de diferentes maneras de una patología o de un paciente, y evaluar también la terapéutica que el clínico aplica. Y en ese sentido, por lo menos acá en mi país, los clínicos también solicitan un número importante de exámenes con los cuales les permite a ellos ir evaluando las medidas terapéuticas que han aplicado. Por lo tanto, como laboratorios debemos desarrollar actividades asistenciales permanentes, atendiendo a la demanda del clínico en forma rápida y también en algunos casos con las actividades docentes que se realizan en nuestros propios hospitales y en nuestros propios laboratorios.
¿Ese escenario a dónde nos ubica?
Este escenario creo entonces que nos hace repensar el laboratorio clínico, cómo sería el laboratorio clínico del futuro. Frente a estas nuevas tendencias debemos entonces organizar nuestro laboratorio de tal manera que pueda responder a esta creciente demanda. Y desde mi punto de vista creo que esta nueva estructura debe ser la integración total de las diferentes especialidades que tiene el laboratorio. Tenemos por ahí que la estructura del laboratorio debe centrarse en un laboratorio central donde está toda la parte, el core del laboratorio que le llamamos, principalmente lo que tiene relación con este proceso central que abarca aproximadamente entre el 80 y el 90% de todas las muestras que hacemos en el área de química, de urbanálisis, de coagulación, de hematología, inmunoensayo, y posteriormente el otro 15% son técnicas que hacemos manuales o en batch. Entonces tenemos que optimizar los recursos disponibles, coordinarlos de tal manera que se puedan optimizar el recurso humano y el equipamiento con el que vamos a contar. Debemos evolucionar entonces hacia un modelo de alta complejidad tecnológica que nos permita ser capaces de procesar un amplio panel de determinaciones y una gran carga de trabajo. Esto entonces nos fuerza a observar muy de cerca nuestros procesos internos, con el fin de poder aumentar nuestra productividad y disminuir el presupuesto, que es lo que siempre nos está pidiendo la autoridad. ¿Cómo sobrevivimos entonces en este futuro? Será necesario que al repensar esto tengamos presente algunas estrategias para ver cómo abordamos el aumento en el número de nuestras determinaciones, disminuir número, puestos o sitios de trabajo. Obviamente que eso está sucediendo, no ha pasado y yo creo que a futuro va a venir con más fuerza. Tenemos que operar con una menor cantidad de instrumentos, tenemos que disminuir los costos de operación y también a veces va de la mano la disminución de la mano de obra calificada. Frente a esta reflexión que me permito realizar, la respuesta por supuesto que es la automatización y la robotización del laboratorio. En este último tiempo creo que hemos sido actores directos de cómo la automatización ha pasado a ser un mecanismo crucial en el laboratorio clínico para lograr una mayor productividad y eficiencia en los costos. Contribuye la automatización a agilizar el flujo de trabajo, tener resultados más oportunos, logrando procesos más reproducibles con menos interacción de individuos sobre la muestra, la que obviamente significa una reducción de costos. Eso sumado a la robotización es uno de los puntos clave en lo que es este laboratorio clínico del futuro.
Seguimos compartiendo las reflexiones sobre el laboratorio ideal del futuro por el doctor Leverton Ortiz, nuestro corresponsal en Chile. Leverton, ¿cómo evaluar las modificaciones a implementar?
Cada uno de nosotros tendrá que evaluar de acuerdo a su laboratorio, de acuerdo al nivel de complejidad del mismo, al número y tipo de exámenes que realiza, qué equipos, qué instrumentos va a incorporar a su laboratorio y cómo lo va a hacer. Y aquí es donde ya entro en el área chica, como decimos acá en nuestro país, donde tenemos que pasar a una etapa que es fundamental en la selección de nuestro equipo y que es la calificación de instrumentos. Varios de nosotros maneja ya este tema con meridiana claridad, donde realizamos esta calificación de instrumentos antes de colocarlo en el laboratorio propiamente tal. El laboratorio entonces tiene que asegurar que estos instrumentos funcionen correctamente para poder generar resultados precisos, resultados veraces. Por lo tanto, tenemos que entrar a este proceso de calificación. Y durante la calificación del instrumento, ¿qué vamos a hacer? Establecer que las especificaciones operacionales del equipo, que es la que otorga el proveedor o el representante, sea la adecuada para el propósito que se ha establecido y que el instrumento se desempeñe de acuerdo a esa especificación. Y esta calificación comprende cuatro etapas que son fundamentales, tremendamente necesarias y tienen que ir en un orden lógico. Primero, la calificación del diseño. En esta etapa, junto con el proveedor o con el representante, tenemos que definir cuáles van a ser las especificaciones funcionales y operacionales del equipo de acuerdo a nuestras necesidades y detallar aquellas decisiones en que vamos a tener que seleccionar el equipo junto con el proveedor. Tenemos que ver el espacio con que contamos, el número de exámenes que realizamos, el tipo de exámenes que realizamos para poder hacer esta calificación de diseño con lo que vamos a encontrar en el mercado que nos está ofreciendo. Una vez que escogimos el diseño adecuado para nuestra realidad, vamos a tener que entrar a la etapa de calificación de instalación. Y aquí es donde el equipo o el instrumento es recibido de acuerdo a cómo se diseñó y especificó y que está adecuadamente instalado en el ambiente que se seleccionó y que es el apropiado para la operación del instrumento. Y acá en la instalación tenemos que tener bastante cuidado con todo lo que es el circuito eléctrico principalmente, todo lo que tiene que ver con los requerimientos ambientales, si requiere instalación de agua especial, las condiciones ambientales de ventilación, tenemos o no ventilación, vamos a tener que pedirlo, en qué lugar hay muchos ventanales, nos da o nos da el sol, respetar todas las condiciones que el proveedor nos señaló para poder proceder a la instalación del equipo. Posteriormente viene la calificación de la operación. En este proceso es donde se demuestra que el instrumento funcionará de acuerdo a las especificaciones operacionales que se nos dieron y en el ambiente seleccionado. Y acá es donde tenemos que entrar a trabajar codo a codo con el proveedor o con el representante. En mi caso es donde entramos a aplicar la guía de la CLCI, el EP15A2, que tiene que ver con todo el proceso de verificación. Precisión, veracidad, y debemos acá establecer que efectivamente los datos que nos proporcionó el proveedor se cumplen en las condiciones en que el equipo fue instalado en nuestro laboratorio y que está operando en las condiciones que previamente ya dijimos que iba a ser así. Y posteriormente, y como última de estas cuatro etapas, la calificación de desempeño, donde aquí se debe demostrar en esta etapa del proceso que el instrumento se desempeña de acuerdo a la especificación adecuada para su uso rutinario. Y en esta parte es donde el profesional del laboratorio clínico tiene que ir diariamente, semanal, quincenal, mensualmente, ir evaluando cómo se está desempeñando su equipo a través de todo lo que es el aseguramiento de la calidad, tanto control de calidad interno como control de calidad externo, y procederá de acuerdo a los procedimientos que tenga establecido en su propio laboratorio, cómo se va dando este desempeño del equipo. Sin dejar pasar de lado que una vez que se ha hecho este proceso de calificación de instrumentos, va muy de la mano con lo que es la mantención de los instrumentos. Acá necesitamos dos actividades que debemos compartir con el proveedor. La mantención del instrumento que debe ser dada por el usuario, procesos propios nuestros como usuario del instrumento, y aquellas mantenciones preventivas que tiene que hacer el servicio técnico especializado del proveedor. Yo creo que de esta manera, en forma muy resumida, debiéramos tener presente en un laboratorio clínico del futuro. Lo que iniciamos años atrás con la automatización en química clínica, en hematología, coagulación, posteriormente orina, biología molecular, hoy en día hemos visto con gran asombro cómo la automatización también ha llegado al área de la microbiología. Y muchos laboratorios ya hemos entrado a automatizar la microbiología, hemos visto los avances que esto ha tenido. Hemos entrado de lleno a una automatización, creo que total, del laboratorio clínico con el advenimiento de la automatización en microbiología. Acá en nuestro país, en Chile, también la automatización en esta área ya se está llevando a cabo en algunos hospitales de alta complejidad en Santiago de Chile, y otros de provincia ya hemos entrado en conversaciones para poder aterrizarla también a la brevedad, dada la alta demanda de exámenes microbiológicos que en este momento tenemos. Creo que el laboratorio, debo insistir, el laboratorio clínico del futuro está altamente, altamente amarrado, y lo visualizamos con la tecnología y con sistemas informáticos del laboratorio que sean capaces de integrar toda la automatización, con el fin de poder, a través de este sistema, generar el ingreso de datos al laboratorio y reportar los datos como resultados a nuestros diferentes usuarios, pacientes, clientes, a través de un sistema que nos permita coordinar de la mejor manera posible esto. El reto a futuro que tienen los laboratorios clínicos es que debemos transformar todos estos datos que nos llegan en una información muy valiosa, tremendamente importante para el clínico, y tenemos que actuar en forma muy, muy proactiva, formando equipos multidisciplinarios que son los que se establecen por quienes trabajamos en el área de salud.
Ahora, en este laboratorio ideal que conjuga más calidad y más cantidad, la mayor tecnificación implica necesariamente menor mano de obra calificada.
Para el área analítica, yo creo que sí, no así para la posanalítica, porque creo que es tremendamente interesante su consulta con el fin de que no se confundan cuando uno dice que requiere menor mano de obra. En la parte analítica, yo creo que, y lo hemos visto en la realidad, ya necesitamos menos mano de obra calificada profesional. Pero sí necesitamos calificación profesional en todo lo que es la preanalítica, principalmente en todo lo que es la entrevista con el paciente, la toma de muestra, la supervisión de la toma de muestra. Es allí donde vamos a tener que redestinar parte de nuestros profesionales. La mayoría de las tomas de muestra de exámenes de laboratorio clínico está en manos de técnicos y esa área está poco profesionalizada. Por otro lado, en la posanalítica, creo que necesitamos profesionales lo suficientemente competentes, comprometidos o muy al día con lo que es la fisiología y la fisiopatología relacionada con los exámenes para poder destinarlo a todo lo que es la validación de los resultados. Yo creo que ese es un proceso que no lo hemos abordado lo suficientemente, no está lo suficientemente profesionalizado y que tiene que ver con la asesoría que tiene que brindar el laboratorio clínico al clínico en lo que se refiere a la interpretación de exámenes. Pero antes de la interpretación de los exámenes o la colaboración, la ayuda, la asesoría, está la validación de los mismos. Y es ahí donde necesitamos uno, dos o tres puestos de trabajo de profesionales que estén validando el examen de Juanito Pérez, por decirlo así, identificar a un paciente, pero que esté evaluando estos exámenes en forma integral. En la actualidad hay un profesional que está validando los exámenes de química de Juanito Pérez. El otro está validando en forma aislada el examen de hematología de Juanito Pérez, el otro está validando en forma aislada el examen de orina de Juanito Pérez. Yo creo que ha llegado el momento en este laboratorio clínico del futuro que en este proceso de validación recibamos todos los resultados de los exámenes que hicieron diferentes áreas del laboratorio y se validen todos los resultados de exámenes del paciente atendiendo a la historia del mismo, a la patología que tiene ese paciente y de esta manera el resultado que estemos entregando también tenga una fuerte solidez, un fuerte aporte, un fuerte conocimiento desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico que el profesional del laboratorio también domina.
Entonces, no se reduciría el número de profesionales, sino que se redistribuiría.
Una redistribución de nuestros profesionales, yo así lo estoy desarrollando en el laboratorio que dirijo, un laboratorio que hace 100.000 exámenes mensuales. Frente a esta carga de trabajo, yo diseñé dos y tres puestos de trabajo para profesionales que tendrán que dedicarse a la validación y van a tener que irse turnando. Cada 6 meses los van a relevar otros tres y así sucesivamente, pero mientras tanto se están capacitando y están estudiando, porque aquí tiene que producirse la integración. El químico clínico se dedicaba a química clínica, el hematólogo a hematología clínica, el microbiólogo a microbiología, pero en la validación yo voy a necesitar al profesional del laboratorio que egresó de la universidad con todo el conocimiento fresco y que no se me fue diversificando y atrofiando, discúlpenme colegas que lo diga así, y que se fue atrofiando a medida que fueron pasando los años y que es experto en solamente tiroides, que es experto solamente en tal o cual cosa, que me parece bien, yo creo que eso también está bien, pero hemos abandonado ya esta área que tiene que ver con la validación y la asesoría que tenemos que entregarle al clínico. Ahí es donde no nos puede reemplazar la máquina y donde además se pone de manifiesto en una forma muy sólida, muy sobresaliente, nuestra competencia profesional, ¿ya? Este es el gran reto en este laboratorio clínico del futuro, ¿ya? En que la automatización y la robotización como que nos vino a achatar un poco, pero debemos ser capaces de hacer una reingeniería, de reinventarnos, y nos coloca en este sitio, porque es una oportunidad que la situación que estamos viviendo está poniendo en nuestro camino, y es donde volvemos a valorarnos tremendamente como profesionales del área del laboratorio clínico. Y que yo siempre lo digo en mi lugar de trabajo, tanto acá en la universidad como en el hospital, que no nos debemos olvidar que el profesional del laboratorio clínico es el que aporta en el área de salud los datos duros. Somos nosotros los que aportamos la evidencia científica, ¿ya? Y en esto además siempre le golpeo la mesa a mi alumno cuando le digo: el médico sospecha que el paciente es diabético, el médico sospecha que el paciente está con una infección, el médico sospecha, y es el laboratorio clínico el que tiene que ser capaz de dirimir esa sospecha y no confundir más, y de aportar datos que efectivamente tiendan a que descartamos la sospecha o finalmente la estamos, junto con el clínico, diciendo que eso es. Posteriormente tendremos que evaluar cuál es el comportamiento con la terapéutica aplicada.
Bien, doctor Leverton, ha sido muy claro y esperamos las opiniones de los otros corresponsales, sus visiones de los otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación.
Espero que después lo veamos en su conjunto con quien tendrá que abordar la parte de recurso humano, que ahí yo esperaría con mucha ansia poder escuchar esa conversación, porque creo que hay bastante que decir en eso, ya de cómo adecuamos nuestras mallas, cómo hacemos que el profesional del laboratorio no se quede en el laboratorio, salga fuera del laboratorio a complementar a las reuniones clínicas, a los equipos de salud, a lo que es vigilancia epidemiológica, a lo que es toma de decisiones. Tenemos que tener ahí al profesional del laboratorio. Un gusto de escucharle y que estemos bien, y nos estaremos encontrando y viendo en cualquier momento. Pues, gracias a ustedes.
Gracias nuevamente y hasta la próxima.